Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast.
Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor.
Hoy tengo conmigo a un gran experto de la industria cosmética y a quien conozco además desde hace muchos años. Él es Franz Reina, presidente del grupo Shiseido España, que aglutina no solo las marcas de Shiseido Ginza Tokio, también Dolce & Gabbana Beauty, NARS, Bare Minerals, Serge Lutens y las fragancias de Narciso Rodríguez, Hermès, Issey Miyake, Elisab y Sadiq & Voltaire. Franz, bienvenido al podcast.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Un placer.
Franz, antes de responder a la pregunta que abre este podcast, me gustaría saber cuáles eran los grandes retos de la industria cosmética antes del coronavirus.
Bueno, yo creo que los retos de la industria cosmética son los mismos antes, durante y después de la pandemia, incluso anteriormente, ¿no? Lo que cambian son las circunstancias donde se desarrollan estos retos, ¿no? Yo creo que hay tres grandes retos que la industria cosmética afronta de forma continua. Por una parte, la innovación. Es un mercado marcado claramente por la innovación, con lo cual la investigación cosmética, encontrar siempre mejores formulaciones que hagan mejor nuestros productos, es un reto continuo que siempre está ahí, ¿no? Y eso seguirá, ¿no? Es verdad que, como digo, se van añadiendo circunstancias y ahora hay algo muy importante que afecta prácticamente a todos los retos, que es la sostenibilidad, que quizá antes no existía, ¿no? Con lo cual se añaden nuevas variables de cara a que esa innovación pueda aportar las soluciones correctas al mercado, ¿no? El segundo gran reto es, como yo diría en prácticamente todas las industrias, el consumidor. El consumidor no siempre pide lo mismo. El consumidor va evolucionando con el tiempo y cada vez pide cosas diferentes, ¿no? Pues el reto es dar respuesta a esas demandas que pide el consumidor, ¿no? Ya hablaba antes en tema de la innovación, que hay un factor que se ha añadido de forma muy fuerte, que es la sostenibilidad, y el consumidor también pide ahora productos que no solo hagan lo que él quiere que hagan, sino que lo hagan de una forma sostenible, ¿no? Con respeto al medio ambiente, ¿no? Que también que ese producto que pertenezca a la marca que sea, pues sea una compañía con una responsabilidad social corporativa fuerte, y eso pues lógicamente a nosotros nos hace plantearnos muchas cosas desde cero, ¿no? Y el tercer gran reto, pues el que también hemos afrontado, es la evolución de la distribución. Es decir, cómo llegamos al consumidor, las marcas cosméticas, ¿no? Y eso también va evolucionando. Desde hace muchos años ha ido evolucionando, y ahora hay un actor que ha aparecido con fuerza, pero ahora con más, pero antes de la pandemia también, que es el canal online, ¿no? Entonces se añaden nuevas formas de llegar al consumidor. Y efectivamente, los fabricantes, las marcas cosméticas, tenemos que integrarlos en nuestra forma de llegar al consumidor. Con lo cual, para mí, esos son antes, durante y después, y han sido siempre los tres grandes retos de la industria cosmética.
Franz, para poner un poco en perspectiva el tamaño cuando hablamos de la industria, según los datos de la patronal Estampa, el sector de perfumería y cosmética facturó más de 8.000 millones de euros en 2019, son 38.000 puestos de trabajo directos y más de 200.000 indirectos. Solamente en 2009 se consumieron en nuestro país más de 83 millones de unidades solo de perfumes, y el 73% corresponde al canal selectivo, al lujo. Y España es además el segundo exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia y desbancando a países como Estados Unidos o Alemania. Teniendo en cuenta estos datos, ¿cómo afecta esta pandemia a la industria?
Bueno, pues esta pandemia nos va a afectar fuertemente, ¿eh? Va a afectar a todos los mercados de consumo, pero la belleza va a ser uno de los más afectados, sobre todo durante la duración de la pandemia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en España, igual que en la mayoría de países europeos, ha habido un proceso largo de confinamiento. Entonces, durante ese confinamiento han estado todas las tiendas cerradas. Es verdad que el canal online ha seguido abierto, pero en España tiene una penetración pequeña. Con lo cual, pues evidentemente ha habido una pérdida de ventas sustancial debido al confinamiento, pero además hay que tener en cuenta que en este confinamiento la mayoría de consumidores no se ha perfumado. O sea, hay un efecto porque durante el confinamiento hay otros productos que el consumidor ha seguido utilizando normalmente. Quizá ha bajado algo su consumo, pero en el caso de los perfumes, pues ha habido una caída abismal, no podemos cuantificar cuánto, en cuanto al consumo del producto, ¿no? Con lo cual, el mercado de fragancias ha sido uno de los mercados más afectados de todos los mercados durante el confinamiento. También el resto de mercados de nuestro sector, como es el mercado del maquillaje, pues también las consumidoras han seguido utilizando, pero mucho menos, ¿eh? Para su día a día, para estar en casa, pues no se han maquillado, o simplemente se han maquillado pues con un toque, una máscara, pero ha bajado sustancialmente. Sin embargo, el que menos ha sufrido también, pero ha sufrido menos, es el mercado de tratamiento, ¿eh? Porque es verdad que el tratamiento, la mayoría de las consumidoras y consumidores han seguido cuidándose la piel, ¿eh? Con lo cual es un mercado que ha sufrido una caída sustancial, pero ha sufrido menos, ¿no? Con lo cual, en global, nuestro mercado ha tenido un golpe muy fuerte que podríamos cuantificar sobre una base total año, pues que puede ser entre el 20 y el 30% de caída. Este dato dependerá de cómo va a evolucionar a partir de ahora la pandemia y también de las medidas económicas que pueda llevar a cabo el gobierno, pero yo estimo que es un impacto entre un 20 o un 30% que no se recuperará el año que viene.
Franz, también los duty free de los aeropuertos para muchas marcas son un punto de venta muy importante. Con los aeropuertos de medio mundo cerrados, imagino que el impacto habrá sido también relevante.
Bueno, yo creo que para definir el impacto de los aeropuertos, yo creo que no tenemos palabra, ¿eh? Porque es, no sé si es decir brutal, descomunal. Claro, los aeropuertos de medio mundo están vacíos, ¿eh? Y efectivamente, los aeropuertos son un canal muy importante para nuestro sector, especialmente para el sector de lujo, de la cosmética de lujo, de todos los segmentos, ¿eh? Sea tratamiento, maquillaje o fragancias. Y ahora, pues ha habido una caída muy fuerte, ¿eh? Además, hay que tener en cuenta que el principal consumidor en los aeropuertos del mundo es el consumidor chino, que se calcula que puede llegar hasta el 40% de las compras de ese canal, y el consumidor chino pues ha estado completamente cerrado, y aunque ahora allí ya están superando la pandemia, sigue cerrado a volar por miedo a contagiarse, ¿no? Entonces, ese es un impacto importante porque además el canal del travel retail que llamamos nosotros es el canal más rentable que todos tenemos, ¿no? Con lo cual ya no solo impacta de forma importante a los grupos en cuanto a ventas, sino impacta de una forma más fuerte todavía en cuanto a beneficio, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso es un impacto de ahora, pero sí esperamos que se recupere en cuanto se puedan abrir fronteras, sobre todo direccionado por el consumidor chino, que se espera que crezca de forma exponencial en los próximos años, pues lo recuperaremos en los próximos años. Pero efectivamente este año ha sido un golpe muy, muy duro.
Por otro lado, Franz, según los datos, el 85% de las compras de belleza a nivel global se hacen en tiendas físicas y ahora, por ejemplo, grandes almacenes, como es el caso de Neiman Marcus en Estados Unidos, se han visto obligados a echar el cierre. ¿Cómo va a afectar esto a las marcas de cosmética?
Bueno, yo como antes decía, uno de los retos de la industria cosmética es la evolución de la distribución. No solo es para nosotros, sino para nuestros clientes, ¿no? Entonces, es verdad que ahora se habla mucho del canal online, que efectivamente antes tenía una penetración pequeña en países como Italia o España, los más latinos, los que nos gusta más salir a la calle, y una penetración más elevada en países más anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que tienen otro comportamiento de vida diferente al nuestro, ¿no? Y muchos están diciendo que la interrupción del canal online pues va a suponer también muchos cierres de tiendas físicas. Yo creo que aquí hay dos factores, ¿eh? O sea, no todo lo podemos achacar a la pandemia. Hay una evolución de la distribución natural. Ya en el año 2018, en Reino Unido, empezó a haber una evolución de la distribución muy fuerte y ahí no había ninguna pandemia. House of Fraser, el principal operador de grandes almacenes de Estados Unidos, presentó lo que aquí llamaríamos un concurso de acreedores. Luego, más posteriormente, fue Debenhams quien presentó dificultades financieras y a la vez que House of Fraser o Debenhams presentaban unos estados financieros muy difíciles de asumir, teníamos casos como Harrods o como Selfridges con un éxito imparable. O sea que también depende de cómo se evolucione cada uno. Aquí en España tenemos el caso en el 2017-2018, una cadena de supermercados como Super, que tenía cerca de 100 tiendas, cerró debido pues, a que no se supo adaptar. Y este mismo año, a principios de año, Marionnaud anunció el cierre de todos sus puntos de venta en España, ¿no? Con lo cual, no debemos confundir cosas. Un tema es que los operadores actuales se adapten a lo que, por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? De que el consumidor cada vez pide unas cosas diferentes, unos se sepan adaptar y otros no, unos tengan un éxito y otros no. Entonces, yo creo que eso es estructural y definirá quién cierra y quién no. Lo que ha hecho esta pandemia, lo que ha hecho la erupción del canal online, yo creo que es mostrar de una forma más fuerte las debilidades y las fortalezas de cada uno, ¿eh? Con lo cual, quien tenía dificultades pues las va a tener más. Y tenemos el caso que has mencionado de Neiman Marcus en Estados Unidos y tenemos otros que todo lo contrario, que justamente tenían ciertas fortalezas y los harán más fuertes, ¿no? Pero esto no hay que achacarle todos los males a la pandemia, sino ya esta evolución de la distribución que tendremos sin duda y que determinados clientes de tiendas físicas sufrirán, ya viene arrastrado pues, por un modelo de negocio que tenían que no era suficientemente competitivo.
Teniendo en mente esta radiografía, Franz, ¿cómo será la experiencia de compra del consumidor a partir de ahora? Estoy pensando, por ejemplo, para firmas como Shiseido, que están tan enfocadas a ese servicio tan exquisito en el punto de venta, todas estas medidas de la distancia social, de las medidas de higiene, ¿qué van a suponer a la hora de ir de compras?
Pues eso, había antes hablado cuando hablamos de retos, uno de los retos era el consumidor atender a sus demandas y ahora ese reto gana una fuerza enorme, ¿no? Como tú dices, ahora hay unos condicionantes que nos pide el consumidor, que también vienen condicionados pues, por unas medidas de seguridad que se han fijado en todos los países y que nos evita el seguir ofreciendo servicio como ofrecíamos hasta ahora. Y eso es un reto enorme, ¿eh? Hay de los tres grandes segmentos, por ir uno por uno, pues el tema de las fragancias, bueno, no va a suponer una gran variación porque las fragancias tienen alcohol en una graduación muy elevada que mata al virus, con lo cual eso va a ser hasta bueno probarse fragancias, eso no va a haber ningún problema. En el caso del tratamiento, pues efectivamente tendremos que añadir medidas, como por ejemplo, pues cuando probamos una crema, en vez de poner el dedo, pues siempre será con espátulas para poderla probar al menos la textura. Requerirá un continuo higiene de manos. Eso es lo que tenemos que integrar en nosotros, ¿no? Y siempre nos lo dicen todos los expertos. La mejor manera de luchar contra el virus no es ni siquiera la mascarilla, sino el lavado de manos continuo, ¿no? Pues en todos los puntos de venta yo me lavaré las manos, probaré la crema, a ver si me gusta o no me gusta, me volveré a lavar las manos con un gel hidroalcohólico, que es fácil de utilizar, pero habrá que evolucionar. Habrá clientas, evidentemente, que ello no les satisfaga y habrá que saberla responder. Y, pues, lógicamente, tenemos nuestras muestras, que tendremos ahora el reto que tenemos los fabricantes es... pues desarrollar nuevos métodos de prueba de producto, desarrollar muestras, pues hombre, lógicamente tienen que ser más económicas, porque si no, financieramente sería inviable, y eso lógicamente se irá trabajando en ello, ¿no? Y finalmente, el mercado que nos pone un mayor reto es el maquillaje, porque el maquillaje, efectivamente, una consumidora quiere ver, pues si ve esa sombra de ojos azulada, qué azulado le queda realmente en el ojo, no de repente verlo en texto. Para eso tenemos la gran irrupción de la tecnología que ahora se va a acelerar con los simuladores virtuales, ¿no? La manera de probar el maquillaje de una forma virtual, que eso se tendrá que extender. Los grupos más importantes ya tenemos soluciones, pero eso hay que implementarlo, no hace falta tenerlo. A través de iPhones, de tablets, de ordenadores, los puntos de venta deberán incorporar esos elementos para que si yo quiero probar la sombra X de Shiseido, de NARS, o de cualquier marca de estas competencias, pues pueda ver en la pantalla cómo me quedará a mí, ¿no? Entonces, ese efectivamente en la, digamos, la vuelta al cole, cuando se abran todas las tiendas, bueno, que ya en España, gracias a Dios, ya se están abriendo, ese es el gran reto que tenemos todos los fabricantes, sobre todo en maquillaje y algo también en tratamiento, el cómo mantendremos ese nivel de servicio. Y yo creo que la solución está en la tecnología.
Bueno, de hecho, vosotros ahí tenéis un pequeño factor de ventaja, ¿no? Porque en 2017 Shiseido adquirió Gyaran, que es una empresa de inteligencia artificial. Yo recuerdo estar en Tokio y probar, era como una especie de espejo donde tú podías ver cómo te quedaba seleccionando la base de maquillaje, el colorete, etcétera. Entonces, con ellos habéis desarrollado espejos con realidad aumentada, probadores virtuales, incluso tutoriales, ¿no? Para ofrecer así diferentes recomendaciones de productos al consumidor. Y además, no sé si ya se ha desarrollado a nivel mundial, pero tenéis una aplicación que se llama Optune, corrígeme si me equivoco, que es una aplicación móvil que lo que hace es analizar ese tipo de piel y teniendo en cuenta ese diagnóstico y otra serie de factores, incluso una predicción meteorológica, te da consejos personalizados para tratar tu piel en tiempo real. Todo esto suena un poco a ciencia ficción, pero ¿es algo ya que vais a empezar a implementar en Europa o solo se está testando en Asia?
Bueno, pues efectivamente nosotros hemos sido, gracias a Dios, somos un grupo pionero en investigación tecnológica, reconocido como el número uno en investigación, y ya hace años que siempre estamos al tanto no solo de nuestra propia investigación, sino qué otras fuentes de investigación hay alrededor. Y cuando vemos algo que realmente es puntero, pues lo compramos, como fue el caso, como tú bien has mencionado, de Gyaran, que lo que nos permite es, efectivamente, como hablaba anteriormente, es utilizar los medios tecnológicos, como puede ser un iPhone o una tablet, para ver el resultado de un producto en el rostro, ¿no? Entonces, eso se convertirá en simuladores virtuales que, efectivamente, ahora estamos acelerando. Gracias a Dios, en eso somos punteros, con lo cual seremos de los primeros en poder llegar al punto de venta con esos simuladores virtuales y que la clienta pueda probar, por ejemplo, el resultado del maquillaje en la piel. Eso es un aspecto. Luego, en otro aspecto, es verdad, también hemos desarrollado una aplicación que se llama Optune, que es absolutamente pionera y vanguardista, significa pues la punta de lanza de la investigación cosmética, que es llevar la personalización del tratamiento a su máxima expresión, Y efectivamente, Optune es un aparato que tú tienes en casa, donde tiene diferentes ingredientes, tiene, digamos, unos cartuchos, todos ellos con diferentes ingredientes, y a través de la aplicación, pues efectivamente la aplicación lo que hace es tú tienes una aplicación en tu teléfono móvil y a través de ella puedes medir, pues cada mañana tú te levantas, el estado de tu piel, respecto a todas las variables que tiene el estado de tu piel, incluso cómo va tu ciclo biológico, si has dormido bien, si has dormido mal, mucho, poco, porque eso todo ello tiene repercusión en la piel. También integra las condiciones medioambientales, si hace sol, si no, si estoy en una época en que puede haber mucho polen o poco. Y en función de todas esas variables, la aplicación envía una demanda de fórmula al aparato, y entonces tú simplemente pones la mano y el aparato, en función de todas tus necesidades, mezcla los ingredientes, tiene muchos ingredientes, cuánto de cada uno en función de lo que tú necesitas, pones la mano y te dispensa la crema y tú te aplicas la crema. Con lo cual, la crema que te aplicas cada día está compuesta de aquello que tú realmente necesitas, teniendo en cuenta a ti misma, lógicamente, tus necesidades de piel, de cómo está, de cómo has dormido, de cómo te encuentras también, de estado de ánimo, etcétera, como todos los condicionantes externos de tiempo, de humedad, de sol, de estado del polen, de infinidad de cosas, ¿no? También de la contaminación, porque el cliente del iPhone sabe en qué ciudad estás y qué nivel de contaminación hay. Y entonces eso es la personalización al máximo, con lo cual, evidentemente, la eficacia de ese producto pues es imbatible. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar la aplicación, efectivamente lanzarla en Japón para testarla. Allí funciona con un sistema de suscripción. La clienta se suscribe, paga un tanto al mes, una cosa muy asequible, y tiene la máquina. La máquina también, cuando de algún componente se va quedando sin él, manda la orden directamente a Shiseido para que envíe el repuesto, digamos, el recambio, lógicamente, de ese producto. Con lo cual, eso es perfecto. Nuestra idea es testarlo en Japón, ver cómo funciona, ver la satisfacción de la consumidora, ver si tenemos que cambiar algo y, efectivamente, más adelante, poderlo lanzar en el resto del mundo.
Bueno, esto suena como un capítulo de Black Mirror, pero es que ahora vivimos en un capítulo de Black Mirror.
Efectivamente.
Yo creo que quizá esta pandemia lo que ha hecho es acelerar todo ese progreso tecnológico, ¿no? Que se tenía un poco ahí haciendo testeo y ahora es como el acelerón que se le va a meter a todo lo que es la inteligencia artificial, el uso del Big Data para el desarrollo de productos y tecnologías disruptivas, ¿no?
Hombre, yo, si nos vamos a la historia de la civilización, lo que realmente ha hecho evolucionar a la humanidad son diferentes crisis y revoluciones que han habido. Es decir, tenemos que afrontarnos a problemas muy importantes para darnos cuenta de que hay que dar un paso, ¿no? Y es verdad que las crisis son malas, o sea, sin ninguna duda, y ahora lo vamos a ver con esta, porque mucha gente sufrirá, pero las crisis es lo que nos hace evolucionar y dar grandes pasos adelante. ¿Sí? Si vamos 100, 200, 500 años atrás en la historia de la humanidad, lo vamos viendo, ¿no? Y de todas las crisis se aprende, ¿eh? Igual que la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, donde ahí hubo que hacer un paso adelante en muchas cosas, esta crisis lo que nos ha traído, y hablando de nuestro mercado, es tecnológicamente unos retos increíbles, ¿no? Que quizá hubiesen tardado 10 años en realizarse y ahora tardarán 2 o 3, ¿no? O sea, efectivamente, las grandes evoluciones en todos los sectores y actualmente que vivimos en el mundo de la tecnología, en el tecnológico, lo debemos a grandes sufrimientos. Por desgracia es así, pero esa es la historia de la humanidad y seguirá siendo la historia de la humanidad, efectivamente.
Franz, vosotros que sois una compañía global, pero con la matriz en Japón, ¿qué estáis ya viendo en Asia? ¿Qué cosas estáis viendo que serán trasladables a Europa?
Bueno, pues hay la verdad que es que son consumidores muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo en China, que fue, bueno, como todo el mundo sabe, el primer país que sufrió en gran medida esta crisis y que hubo un confinamiento total y absoluto, es que el consumo se ha recuperado rápidamente. El consumidor vuelve a consumir. Es verdad que con unas medidas de seguridad tremendas, como también aplicaremos aquí, lógicamente, pero el consumidor tiene ganas de consumir. También es cierto que allí el gobierno ha tomado medidas económicas muy importantes de cara a fomentar el consumo, ¿eh? Ha suministrado como vales de consumo a todos los habitantes para que vayan a consumir y para que eso redinamice la economía, ¿no? Entonces, para mí una de las grandes lecciones que se saca, no solo para nuestro mercado, sino también es extrapolables, es que está mucho en la mano de nuestro gobierno el que realmente tome medidas para reactivar rápidamente el consumo. El consumo es una de las fuentes claves de la economía, ¿no? Aquí en España se habla mucho del turismo y efectivamente es así, ¿no? Entonces, si somos capaces de reactivar ese consumo, de reactivar ese turismo, pues bueno, esto será un bache duro en el que se sufrirá, pero podemos hablar del 2021, un año, pues digamos, ya positivo, ¿no? La gran lección es que en esto de la reactivación económica es vital las medidas que se tomen en cada país para que sea realmente esto un bache en V y no un bache en L, ¿no? Y lo estamos viendo en China, sobre todo, ¿no? Que es el mercado más importante de Asia, ¿no? Porque en Japón es verdad que han tenido una recaída de número de casos, aunque están infinitamente por debajo del caso español, pero muy por debajo. Han vuelto a un estado un poco, no un confinamiento total, pero un confinamiento parcial. Pero en China, que tuvieron un confinamiento total agresivo y que ahora están tomando medidas para reactivar la economía, el consumidor responde rápidamente. Para mí es que el consumidor, para que el consumidor vuelva a consumir, vuelva al mercado, hay que devolverle la ilusión, hay que devolverle las ganas, hay que quitarle incertidumbre. Las crisis, todas las crisis llegan porque la gente está convencido de que va a venir una crisis. Si todos pensamos que va a venir una crisis, vendrá una crisis. Entonces, la psicología es fundamental en cualquier bache económico que pueda sufrir cualquier país, ¿no? Entonces, para mí, la lección más global allí es devolvamos la ilusión al consumidor, démosles certidumbre. Para ello, lógicamente, se han de tomar las medidas adecuadas, ¿no? O sea, no solo son cuestión de palabras, tienen que ir respaldadas.
¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
¿Qué medidas crees tú que se deberían tomar, Franz?
Pues el consumo, para mí el consumo es, digamos, la última pieza de la escala productiva de un país, ¿no? Entonces, para mí es fundamental reactivar el consumo. ¿El consumo cómo se reactiva? Es una cosa muy sencilla, dándoles dinero al consumidor, ¿eh? Por lo tanto, yo soy más partidario de una política fiscal moderada para que la gente pueda volver a consumir, también de cara a las empresas, obligándole a las empresas, estoy de acuerdo, ¿eh? Si das beneficios a empresas, de que mantengan el empleo, de que haya una serie de condicionantes, pero dejándoles respirar un poco, y todo eso reactivará la economía. Y cuando la economía esté reactivada y ya vayamos por el buen camino, ya te podrás plantear políticas fiscales pues ya acordes a tu tipo de ideología, ¿eh? Yo en eso no voy a entrar. Cada partido tiene su política fiscal y yo no quiero en eso. Uh-huh. Cada uno hace lo que considera. Pero sí que en estos momentos de dificultad es importante devolver a la gente la ilusión y darle a la gente los medios para que ellos consuman, ¿eh? El Estado tiene que estar ahí y realmente, sobre todo en estos momentos de crisis, más que nunca para garantizarnos la sanidad, para garantizar que a las personas que desgraciadamente están sufriendo, darles recursos para que no puedan entrar en pobreza. Tiene que estar ahí para todo eso, para garantizar socialmente la vida a todo el mundo. Pero la economía tiene que estar en manos privadas y en manos del consumidor que vuelva a activar, ¿no? Con lo cual, yo soy partidario de una política económica que devuelva ese dinero a los consumidores para que reactiven esta economía. Si lo que hacen, pues efectivamente, es subirnos las cargas impositivas a todos los niveles, pues entraremos en una espiral negativa que durará, por desgracia, años.
Franz, la industria cosmética ya se ha enfrentado en el pasado a muchas recesiones. ¿Qué tendrá esta de diferente?
Pues yo creo que todas las recesiones tienen factores muy comunes, ¿eh? Es verdad que esta, por primera vez, se ha producido por una crisis de oferta, ¿eh? Todas las crisis, de las últimas que conocemos en los últimos 200 años, son crisis de demanda. Es decir, el consumo va bajando porque el consumidor no consume, porque hay una incertidumbre, pues porque hay una crisis financiera, fue la del 2008, pero fue una crisis de demanda. No había demanda. Y también habrá una crisis de demanda, no se produce para mañana, sino pues un poquito menos y un poquito menos. Vas viendo, hoy caes un 5%, mañana un 10%, vas viendo, te vas amoldando. La gran novedad de esta crisis es que ha sido un shock. Es que hemos pasado de 100 a 0 en 3 minutos. Y es una crisis de oferta, no de demanda. Es decir, el consumidor no ha comprado porque las tiendas están cerradas. Es que no tiene productos que ofrecer, ¿eh? Entonces, esto es algo nuevo. Pero también es algo bueno, ¿eh? Como decía antes, porque no es que el consumidor ha dejado de consumir, es que no le hemos dejado consumir. Esa es la gran diferencia. Con lo cual, si reaccionamos rápidamente ahora, y eso es lo que el grupo Shiseido va a hacer, si reaccionamos rápidamente ahora y le devolvemos esa ilusión, el consumidor volverá a consumir, porque no es el consumidor el que ha dicho yo no consumo. Evidentemente, el impacto económico de esta crisis tendrá un efecto en el consumidor. Pero si rápidamente le devolvemos la ilusión, él vuelve otra vez a consumir y se reactiva todo el ciclo económico del país, puede ser una crisis de una duración corta. Cuando hay una crisis de demanda como las que hemos sufrido en los últimos 200 años, son unas crisis largas que pueden durar 3, 4, 5, 6 años, ¿eh? Porque si ha habido una crisis de demanda, quiere decir que el consumidor es pesimista, que no está con ganas de comprar. Entonces, recuperarles esa ilusión es difícil. Al estar en una crisis de oferta, es decir, nosotros no le hemos dejado comprar, es más fácil recuperarlo, ¿no? Es decirle, no, tú sigue consumiendo como antes. Pero, lógicamente, si nos quedamos sentados y esperamos a que el consumidor vuelva, eso no va a ocurrir, ¿eh? Tenemos una responsabilidad, también los fabricantes, los anunciantes en general, de llegar al consumidor y a animarle a consumir y a que vuelva otra vez al punto de venta.
Ponme un ejemplo, Franz, ¿cómo lo vais a hacer para recuperar ese ánimo del consumidor? Cuenta algo que me puedas contar.
Sí, pero mira, cuando hay una crisis de este tipo, yo siempre digo que hay dos posturas, ¿no? Hay una postura que es una postura prudente, conservadora, que mira el corto plazo, pues de un fabricante que dice, bueno, pues yo voy a recortar inversiones, y a ver qué pasa, ¿eh? Claro, entonces si uno tiene una postura prudente, va mirando un poco con negatividad qué es lo que va a pasar, lo negativo llegará. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero claro, la primera postura es una postura que lo que intenta sobre todo es maximizar el beneficio. Vamos a proteger el beneficio, con lo cual cortamos inversiones y así garantizamos el beneficio de la compañía o del grupo, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros, gracias a Dios, somos un grupo japonés que siempre mira a largo plazo. ¿Cuál es nuestra política? Nuestra política es aceptemos ahora una bajada de beneficio brutal invirtamos fuertemente, no recortemos inversiones, hagamos recuperarle esa ilusión al consumidor, que vuelva a tener ganas de ir al punto de venta, que vuelva a comprar nuestros productos, y de esa manera minimizaremos la crisis. Y luego, si ahora la caída es menor y podemos despegar más rápidamente, en el año que viene, en el 21, 22, 23, recuperaremos con creces la pérdida de beneficio que hayamos tenido que hacer ahora, ¿no? Pero eso implica hacer un sacrificio ahora. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros desde el 1 de junio vamos a invertir desde junio hasta diciembre en todas nuestras marcas juntas, vamos a invertir cerca de un 30 o un 40% más que el año pasado en publicidad, por ejemplo. Nosotros teníamos proyectos de nuevas marcas que vamos incluso a ir todavía de una manera más agresiva, porque queremos devolverle esa ilusión al consumidor. Queremos hacerlo así. Y eso lo estamos ya compartiendo con nuestros clientes para que entre todos, entre ellos y nosotros, podamos reactivar cuanto antes, ¿no? Pero para ello hay que hacer algo fundamental, y es saber renunciar al beneficio presente. En beneficio, valga la redundancia, primero de todos nosotros y segundo, pues de que en un largo plazo estemos más fuertes, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, nuestro compromiso también. Nosotros, en nuestro ADN, nuestro valor fundamental es lo que nosotros llamamos people first, las personas primero, ¿no? Nosotros, yo me he comprometido con todos nuestros empleados, es que no vamos a despedir ni una persona, pase lo que pase, aunque se nos caigan las ventas, ¿no? Pero es lo mismo. Yo prefiero asumir ahora un cierto sacrificio muy importante, ¿no? Cierto, muy importante económico, pero a cambio el futuro será mucho más brillante.
Franz, estábamos viendo antes que la penetración del canal online en España y en países como Italia también era todavía reducido y que a partir de ahora parece que ese es un canal que se va a consolidar. ¿Cuáles serán los retos de ese canal?
Bueno, pues ese canal efectivamente en España era marginal, el año pasado apenas llegó al 5% del total mercado y ahora, hombre, la pandemia lógicamente ha sido el rey, pero a la vuelta de la pandemia va a cambiar su penetración porque el consumidor ya se ha integrado en ese canal, ya lo entiende, lo ha experimentado, le suministran rápidamente, fenomenal, encima. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues que el canal online lo vamos a tener que tratar de una forma diferente. Hasta ahora el canal online era complementario del offline, digamos, de las tiendas, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es... Son dos cosas muy importantes. Primero, que cada canal tiene que tener su personalidad. Eso es muy importante. Y que el online no se basa en un catálogo de productos y yo doy y lo busco. No, el consumidor cuando entra, igual que cuando va a una tienda, cada vez los clientes intentan hacer tiendas pues donde sean mejores, más grandes, con más luz, donde el consumidor pueda tener experiencias nuevas, diferentes, más marcas, pues en el canal online tiene que ser lo mismo. Tenemos que traducir ese concepto al canal online. Tienen que avanzar. Evidentemente, hay mucho de diseño y de arquitectura de software, que no sé yo, no me meto, pero tiene que evolucionar de una manera, hacer la experiencia mucho más interactiva. Pueden ser chats en directo, ofrecer un servicio. Antes me preguntabas tú por el servicio, ¿no? Pues claro, yo puedo a través del canal online hacer un servicio face to face con el consumidor, ya sea para maquillaje, para tratamiento o descubrirle nuevas cosas. Tiene que haber mucha más experiencia que hoy, que es que únicamente lo que hay, bueno, no en todos, no querría generalizar, pero la gran mayoría, pues es una lista de productos. Si yo pongo la cremita tal y la pongo y añadir a la cesta y ya está. No, se tiene que convertir en un canal donde yo experimente y sea feliz, ¿sabes? O sea, haciendo esa compra, no solo añadiendo un productito a la cesta y luego poniendo mi visa. Tiene que haber una manera diferente. Y luego otra cosa importante, que los dos son muy distintos, pero los dos tienen que ir de la mano. Tampoco el consumidor puede ir a una tienda física y luego en la página web y encontrar cosas diferentes, ¿no? También es importante que hablemos de esta experiencia omnichannel donde haya una coherencia y donde pues el consumidor hoy compro en la tienda, mañana compro en la página web y pasado vuelvo a la tienda. Pero tiene que evolucionar y efectivamente antes que hablábamos de la crisis y de lo que nos hace hacer, pues esta crisis va a hacer avanzar mucho más el cómo el canal online se muestra frente al consumidor. Tenemos que conseguir que esa experiencia sea una experiencia feliz, positiva, ilusionante y que el consumidor pueda encontrar algo evidentemente adaptado, pero similar a lo que encuentra en una tienda física.
Hablabas antes, Franz, que la innovación es siempre uno de los grandes retos del sector. ¿Por dónde irán los tiros en términos de innovación de cara al producto en la era post-COVID?
Bueno, pues en la innovación, bueno, primero hay evidentemente una parte de conocimiento de la piel, que eso seguirá fuertemente como ha sido siempre, es decir, de conocer mejor la piel para poder diseñar mejores fórmulas que lógicamente tengan mejores resultados en la piel desde todos los puntos de vista. Esta es una vía de investigación que seguirá fuertemente, ¿no? Y cuando digo una vía de conocimiento de la piel, ya no es solo saber exactamente pues aquí el colágeno, la elastina, qué tengo que hacer para que tal, no sé qué, sino también de conexión de la piel con el cerebro, de conexión de la piel con muchos otros factores que actualmente desconocemos o conocemos de una forma limitada, ¿no? Se añaden otras cosas. Antes hablábamos de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, ahora también la investigación tiene que ser muy fuerte desde el punto de vista sostenible. Sostenible de 0 a 100. No solo es que, pues mira, le he quitado el celofán y ya está. No es que le hayas quitado el celofán. O sea, tiene que ser desde los primeros ingredientes, desde las materias primas que yo utilizo para hacer la formulación, cómo han sido conseguidas, tienen que estar cultivadas de forma sostenible, hasta el proceso de fabricación, cómo se alimentan mis fábricas, que tienen que ser energías renovables, cuánto agua consumo para elaboración de cada cosmético. Es que hay que ir desde que cojo la plantita donde está el ingrediente X hasta que la señora coge su producto, toda esa cadena de valor tenemos que hacerla sostenible. Por dos razones. Una, como decía antes, porque el consumidor, estamos aquí para el consumidor, nos lo pide. Y segundo, porque es bueno para el planeta y es bueno para todos nosotros. O sea, eso es evidente, ¿no? Entonces, eso ha irrumpido con fuerza en el mundo de la investigación. Ahí hay mucho que avanzar y mucho que acelerar. Y sin duda, el mundo... Se habla mucho de hacer packaging sostenible. Por supuesto que tenemos que hacer packaging sostenible. Pero es que no nos tenemos que quedar allí. Tenemos que ir desde el origen, desde cuando yo planto la planta hasta la consumidora. Y en cada paso tenemos que hacerlo sostenible. Si somos capaces de hacerlo así, el consumidor se sentirá más a gusto y también ayudaremos a sentirle mejor, ¿no? Con lo cual, en la investigación...
También el esfuerzo de saber contarlo, ¿no? Porque eso hay que trasladárselo luego al consumidor y hay que saber explicarlo, la trazabilidad del cosmético, ¿no?
Claro, yo creo que eso tiene que ser las dos cosas. O sea, saber contarlo, eso es fundamental, y el consumidor exigirlo. Uh-huh. Es verdad que el consumidor cada vez es más exigente, pero el consumidor también tiene que saber exigir en su punto de venta, en la página web o cuando se informe. Gracias a Dios, hoy tenemos miles de medios para informarnos, ¿no? Ya sea redes sociales, blogs, webs, los podcasts, todo ayuda. Es decir, hay un montón de medios y tenemos que... Y el consumidor se va a informar, efectivamente, ¿no? Entonces, pero el consumidor tiene que exigir. Yo estoy de acuerdo que es cómo se evoluciona todo en este mundo, porque hay alguien que lo pide. Entonces, tenemos que... Pero eso va a ser así, efectivamente. O sea, tiene que ser... comunicarlo es fundamental y comunicarlo de una manera honesta. Es decir, no de... Yo le he puesto aquí, le he quitado el celofán y ahora hago publicidad. Le quito el celofán, pero si luego estás en el resto de la cadena de valor no siendo sostenible, estás engañando, ¿no? O sea, tiene que haber una... Ahora que estamos en el mundo de las fake news, tenemos que ver una manera honesta y los fabricantes somos los primeros que nos tenemos que comprometer a que lo que vamos a hacer es honesto y no vamos a decir mentiras. Y si no, no lo digo. Digo otra cosa. Digo que el producto hace esto, pero no voy a decir lo que no hace, ¿no? Fundamental, comunicarlo, como te has dicho, y fundamental que el consumidor lo exija.
Franz, en 2020 teníais previsto el lanzamiento en España de Clé de Peau Beauté para el mes de junio, una marca de tratamiento ultra lujosa, y luego también de Paxom, que es una marca de maquillaje. ¿Qué va a pasar con ambos lanzamientos?
Pues que vamos a ir a tope.
Pues me alegro, porque Clé de Peau, mira que ha tardado en llegar, ¿eh?
Sí, bueno, Clé de Peau Beauté es... la joya de la corona del grupo Shiseido.
Es
número uno en investigación tecnológica y cuando un consumidor o consumidora prueba un producto de Clé de Peau Beauté, ya no prueba otra cosa. Yo ahora solo utilizo Clé de Peau Beauté porque es la octava maravilla, te cambia la vida. Entonces, como es la joya de la corona, evidentemente es un lanzamiento que hay que hacer bien. Llevamos muchos años trabajando para lanzar en Europa. En Japón es número uno del mercado, número uno del mercado de tratamiento, número uno del mercado de maquillaje, es absoluto número uno gracias a su formulación. O sea, eso es. Pero efectivamente es la joya de la corona y hay que hacerlo bien, ¿eh? Entonces, en Europa se empezó el año pasado, se lanzó en septiembre en Harrods, fue el primer punto de venta. Bueno, en Rusia ya estaba, pero en lo que es Europa del oeste, occidental. Fue el primer punto de venta que se abrió y nosotros efectivamente llegamos en junio. Llegamos con una distribución reducida en el Corte Inglés y en algunas perfumerías. Vamos a abrir solo 12 puntos de venta en España porque queremos hacerlo bien, pero efectivamente empezaremos en junio a abrir los primeros puntos de venta y así hasta septiembre, en junio algunos, en julio, en agosto, en septiembre. Iremos a un gran evento que va a ser histórico, que de momento no te puedo desvelar nada porque es confidencial, en septiembre, para anunciar la llegada de la marca y esperamos que sea un gran éxito, ¿no? Y por otra parte tenemos otra marca, Baxom, que es una marca que no tiene nada que ver, es una marca de maquillaje atrevida, disruptiva, sexy, diferente, donde su bestseller es un labial que tiene este plumping effect, o sea, que te pone unos morros así. Es una marca muy divertida, con toda la garantía y la tecnología Shiseido, joven, y también la vamos a lanzar en junio. Esta marca la lanzamos en exclusiva con Douglas en España. A lo largo del año abriremos 100 puntos de venta. Y también en septiembre, cuando ya esperemos que haya pasado el confinamiento, haremos una gran fiesta para anunciarlo, ¿no? Pero esto forma parte del lanzamiento de esas dos marcas de lo que yo decía antes, ¿no? De que hay que devolverle la ilusión al consumidor con cosas nuevas, diferentes, que le apetezca probar, porque evidentemente las dos marcas van a consumidores muy distintos y en eso nosotros vamos a reforzarnos. Hay algunos competidores que lanzamientos, no tanto de marcas como sí de algún producto o nuevo, lo han puesto todo al 2021 o más adelante, ¿no? Debido a la crisis. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos todo lo contrario. Nosotros en el mismo Issey Miyake teníamos lanzamiento de un nuevo masculino ahora en junio, Fusion Dise, que era respetar el relanzamiento de la marca y lo vamos a hacer. Y hemos reforzado las inversiones. Teníamos previsto lanzar Baxom y lo lanzamos, Clé Poboté. Hay que darles motivos al consumidor, sobre todo nosotros, que somos un mercado de ilusión, que no somos un mercado de primera necesidad, de devolverle, que vuelva a consumir, que tenga confianza, que eso empiece a reactivar la economía y que todos nos movamos bien y así consigamos entre todos minimizar los efectos negativos de esta pandemia.
Pues qué ilusión que la rueda siga, y como se trata de mantener la ilusión, yo te voy a decir que yo quiero que me ilusiones diciéndome que algún día traeréis a España Elixir. Que es la gama un poquito más barata, más market de Shiseido, y que yo cada vez que voy a Japón arraso y me traigo todo el Elixir porque es que me chifla. Franz, tráenos el Elixir algún día a España, por favor.
Pues mira, yo Elixir tengo que decirte que a mí me chifla también, ¿eh?
Y ¿cómo huele? La loción, todo, es que es maravillosa y tan barata.
Sí. No, Elixir es un claro ejemplo de lo que nosotros llamamos Mastiche, que está en la parte baja, está entre el Mass Market y Prestige, está allí. Son productos que tienen un precio asequible con nuestra tecnología, ¿no? Y por eso en número de unidades es la número uno de Japón y también el número uno de Asia, en número de unidades, ¿no? Por el precio, no en valor, pero sí en número de unidades, ¿no? Y hay productos de retinol que son bestsellers en Asia con resultados espectaculares, ¿no? Es verdad que nuestro grupo, como tú bien sabes, es japonés. Los japoneses tienen cosas buenísimas, que son número uno en tecnología, en investigación, pero en velocidad no son los números uno, ¿no? Entonces, empresarialmente todas las decisiones se meditan mucho. Nosotros ahora estamos, como has mencionado, ¿no? Concentrados en el lanzamiento de Baxom y Clé de Poboté. Tenemos nuevos lanzamientos para años venideros de nuevas marcas. Y Elixir, yo siempre se lo pido a nuestro presidente, el señor Botani, que tengo muy buena relación con él, que yo quiero lanzar Elixir cuanto antes. Tendrá que ser un lanzamiento europeo. Llegará. Cristina, llegará.
Franz, avísame, que estaré ahí en primera fila.
Me lo apunto. La primera
la primera que le tiene que llegar el elixir. Ahora no sabes porque van a estar todas metiéndose en Google elixir. Está todo en mi blog. Ya os lo conté yo en mi blog, no os preocupéis. Bueno, Franz, ya la última pregunta. Durante este confinamiento hemos adquirido algunos hábitos que es probable que continúen. Por ejemplo, estos domingos de autocuidado o el maquillaje para las reuniones virtuales tipo Zoom. Venga, saca la bola de cristal y hazme alguna predicción de tendencias.
Bueno, es difícil sacar la bola de cristal y todo eso, ¿no? Pero lo que sí nos ha demostrado, no solo la pandemia, estos últimos años, especialmente con la irrupción de la tecnología de comunicación, con la aparición de las redes sociales, es que efectivamente van a ir apareciendo nuevas tendencias, ¿eh? Ya no solo Zoom o House Party o todas estas aplicaciones que ahora están explotando, los Skypes que tenemos todos de reuniones, ¿no? Que efectivamente hay maquillajes, pero igual que antes, de cara a Instagram y lógicamente todas las redes sociales también han hecho que el maquillaje deba ser de una manera o de otra. Eso a nosotros nos alegra porque efectivamente significa impulsar nuestro mercado, ¿no? Yo creo que yo lo que espero que esta pandemia haya traído y nos siga dejando es una palabra que tú has dicho muy importante, que es esas jornadas de autocuidado, ¿no? De que hay que cuidarse, estemos encerrados en casa o estemos fuera, que sobre todo lo más importante, y yo me gustaría que fuera una lección de la pandemia, no es que utilicemos productos cosméticos, tratamiento, maquillaje para gustar a los demás, sino para gustarnos a nosotros mismos. Y aunque estemos en casa, el que estemos a gusto en nuestra piel y en nuestro cuerpo forma parte de nuestra felicidad, ¿eh? Y yo espero que eso sea una tendencia que surja y que empiece con fuerza. Nosotros en Shiseido llevamos casi 150 años en el mercado y 150 años defendiendo lo que nosotros llamamos el envejecimiento digno, el que cada uno esté bien en su piel. Nosotros no queremos crear artificios con nuestros productos. Cada uno es como es y todo el mundo es bello en sí mismo. Pero y para ello los productos cosméticos lo que le hacen es revelar tu verdadera belleza, esa belleza interior que también sea exterior, pero sobre todo que esté uno bien consigo mismo, que no sea un artificio de cara afuera, ¿no? Entonces yo esa tendencia espero que surja con fuerza, que ha surgido ahora en el confinamiento y que vuelva a tener una fuerza muy, muy fuerte. Dicho esto, también, y eso es otra tendencia que también nos ha traído el confinamiento y que espero que siga, pues ese maquillaje divertido para ocasiones, ¿no? Es decir, que uno se tiene que sentir a sí mismo, lo cual no quita para que hoy de repente me apetezca aparecer no sé cómo, pues porque tengo una reunión física o virtual y me apetece pues tener un aspecto, maquillarme y producirme. Efectivamente, producirme, ¿no? Entonces que al final que tratemos los productos con alegría, ¿no? François Nars, nuestros creadores, siempre decía, no tengas miedo, es solo maquillaje, ¿sabes? Es que no pasa nada, no es aquello de, ay, me atreveré, atrévete, ¿qué más da? ¿Sabes? Entonces, que rompamos barreras, que seamos más libres, porque también este confinamiento lo que nos ha hecho hacer es valorar más la libertad, que cuando uno la tiene no se da cuenta y cuando no la tiene, pues lógicamente la echa de menos. Que seamos más libres y que disfrutemos de todos nuestros productos con mayor libertad y sin ningún tipo de miedo para gustarnos a nosotros y también para gustar a los demás cuando recuperemos esa vida social.
Franz, pues con este mensaje de la belleza del disfrute y de recuperar la ilusión de los consumidores, me quedo con esos dos titulares. Millones de gracias y espero que poder verte pronto y que no sea virtualmente. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero placer y espero que pronto nos podamos ver y dar un beso.
Gracias, Franz.
Gracias.
Para no perderte ninguna entrevista de esta serie especial COVID-19, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify o YouTube.
Hey. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.